¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas de suma importancia, como todas las semanas. El primero es los rumbos de la Cancillería luego de la salida del canciller Rafael Roncagliolo. ¿Van a cambiar? ¿No van a cambiar? ¿Se van a mantener las líneas matrices? ¿Qué va a pasar con el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya? ¿Qué va a pasar con nuestra presencia en UNASUR, ¿no?, y en otros foros del ámbito internacional, como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina? Para hablar sobre eso, vamos a estar con el ex canciller peruano durante el gobierno del presidente García, en el último periodo, José Antonio García Belaunde. Y también con Óscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en la segunda parte vamos a tratar un tema de derechos humanos y de política internacional, diríamos, muy importante, que es el fallecimiento del exdictador argentino Jorge Rafael Videla. Falleció hace ya algunos días, todavía no se sabe dónde lo van a enterrar, pero más allá de este hecho, hay que ponerse a pensar en las repercusiones de la partida de este hombre tan controvertido, tan cruel, tan nocivo para la sociedad argentina, y lo que esto significa en el escenario político latinoamericano y en el escenario de la justicia universal. Para hablar sobre eso vamos a estar con Michelle Reyes Milk, de la Coalición para la Corte Penal Internacional, y con Santiago Mariani, que es profesor de Relaciones Internacionales de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar, como ya les habíamos anunciado, de un tema que, bueno, dio que hablar hace unos días, va a seguir dando que hablar y además es muy importante para el país y para incluso el escenario internacional, y es el tema del cambio de la Cancillería, ¿no? Ha salido el canciller Roncagliolo, ahora está una nueva canciller, que es Eda Rivas, que era ministra de Justicia. Y para hablar sobre este tema de cómo se va a mantener o podría cambiar la política exterior, estamos con José Luis Barceló Belaunde, que ha sido canciller del Perú en el periodo de Alan García, en el periodo completo, y con Óscar Vidarte, que es profesor especializado en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de otras universidades también, ¿no? Bienvenido, José Luis, bienvenido, Óscar. Gracias por estar en Tiempo Global. Pondría primero un tema sobre la mesa, ¿no? Necesariamente, cuando se produce un cambio en un puesto tan importante como la Cancillería, se piensa que podría haber un cambio. ¿Va a haber algún cambio o es esperable que se mantengan las líneas matrices de la política exterior?
Bueno, en lo personal yo creo que se deberían mantener las líneas matrices. No veo ninguna razón para que, siendo el mismo gobierno, se cambien las líneas matrices. Puede haber alguno que otro acento distinto. Pero yo quisiera en primer lugar destacar que en el tema más sustantivo de la política exterior peruana, que es la haya, el canciller Roncagliolo actuó con mucha corrección, impecablemente, incluso fue más allá de lo que pudimos ir nosotros. Porque nosotros nos concentramos básicamente en prepararnos para la haya. Pero Roncagliolo se preparó para el post-La Haya, y yo creo que eso es muy importante, y creo que esa es la tarea que tiene por delante Eda.
¿Eso es lo que crees que va a marcar la política exterior en las próximas semanas?
Sí, tiene que marcarlo por el resto de este año, digamos. Porque no nos olvidemos que el fallo va a llegar en medio del proceso electoral chileno, y eso puede exacerbar ánimos. Entonces el tema post-La Haya, los escenarios post-La Haya tienen que ser escenarios que deben ser manejados como hasta ahora se están manejando o se están previendo de manejar, ¿no?
Sí, yo mantengo una posición muy muy parecida al embajador. El tema de la Haya es el tema central de la Cancillería. Ahora, yo tenía la percepción, creo que muchos periodistas tenían la percepción de que el canciller o el ex canciller Roncagliolo se encontraba lo ya cansado. Digamos, tanto enfrentamiento político en los últimos 2 años es desgastante, Es más, me parece que en meses anteriores se debatía o se presumía que podía salir de la Cancillería, más allá de sin confirmar. Lo cierto es que yo tenía la impresión de que una vez terminado el tema del referendo ante la Haya, pues justamente coincidiendo con julio, con cambios ministeriales que podrían estar muy cercanos a mediados de año, pues era una salida pues bastante interesante del ex canciller, ¿no? Ahora, la salida pues ha sido un poco abrupta, sin embargo, yo también creo que la línea que ha marcado Cancillería dándole prioridad a ese tema es fundamental, ¿no? Es central. Es más, yo pensaba que ya se estaría preparando el escenario post-Haya, un escenario que podría ser un poco más difícil, que no va a ser tan sencillo como acepto o no acepto. Es más, el fallo de la Haya va a ser mucho más complejo de el Perú tiene razón o Chile tiene razón. Va a ser un fallo
Claro,
bastante difícil,
no es un
¿no?
partido de fútbol, ¿verdad?
No,
No,
no es un
no.
partido de fútbol.
Y eso es importante ponerlo en la mesa de debate, porque claro, esto en algunos países, en algunos sectores del país, o incluso en Chile, se puede tomar como a ver quién gana el partido, ¿no? Es una especie de partido de vóley o de fútbol y va a ser blanco o negro. No necesariamente, sí, como los fallos siempre son más complejos, ¿verdad?
A ver, digamos que los fallos tienen dos aspectos fundamentales. Primero, le asigna a uno el derecho. Pongamos el reciente ejemplo de Nicaragua con Colombia. Digo, no, no. Nicaragua tiene el derecho. El tratado Esquerra Bárcena no señaló el límite marítimo, no tiene. Pero a la hora de delimitar, evidentemente, hubo criterios de equidad. Pero primero dio el derecho. Entonces, en ese sentido, sí va a haber un resultado claro. Si el Perú dice que no existen tratados de límites marítimos entre Perú y Chile dice que sí existen, lo primero que va a decir la Corte es decidir si existen o no. En ese sentido, sí va a ser muy claro. Ahora, a partir de eso, ¿cómo se acomoda la nueva situación? Ahí sí empieza la Corte a ejercer su discernimiento, su idea de que sus fallos deben generar justicia, pero también deben generar paz, etcétera, etcétera.
O sea, hay una primera parte que es el ejercicio o el otorgamiento del
Del
derecho.
derecho,
El
eso es.
otorgamiento del derecho y luego algunos criterios en los cuales se establece un fallo que no perpetúe el conflicto, ¿verdad?
Así es.
Ahora, todos estos incidentes que ha habido en relación con Ecuador, con Venezuela, ¿es esperable que afecten un poco el clima post-fallo?
No, no, no,
¿O
no,
no
no, no,
son?
no.
Porque es lo que
Primero
algunos analistas arguyen,
a
¿no?
ver, si me permites.
Sí, claro.
Yo quisiera que distingamos el tema del Ecuador del tema de Venezuela. El tema de Ecuador no pasa de ser un lío que cualquiera de nosotros puede tener, pues,
Un lío de
un mercado,
supermercado.
un lío de supermercado. Punto, no pasa de ser. Claro, lamentablemente era el embajador. Pero si hubiera sido Juan Pérez, nadie se hubiera sabido que se peleaba un Juan Pérez con dos señores en un supermercado, ¿no es cierto? Y eso debe ocurrir todos los días en todos los supermercados. O sea, distingamos eso. El tema de Venezuela sí es mucho más sensible, porque ahí están en juego varias cosas. La democracia venezolana, el compromiso de UNASUR, la responsabilidad de UNASUR en esos temas. Y ahí yo quisiera decir algunas cosas, si me permite, y salirme un poco del tema. Más allá que creo que fue un error convocar acá a la UNASUR porque no teníamos condiciones nosotros para garantizar que el proceso había sido impecable, no había habido ninguna misión de observación. Entonces, a razón de que nosotros decimos sí, estamos de acuerdo.
¿No le correspondía al Perú como presidente pro tempore
No le
convocar?
correspondía, no, el presidente es un director de debate y un coordinador. El Perú debió decir que no. Ahora, si lo quiere hacer otro país, no hubiera podido hacerlo. Yo en eso sí discrepo. Pero ya que está ya discrepando eso, la verdad es que hay un tema que tiene que ver con la democracia en Venezuela y cómo se ejercita esta, y los derechos humanos, y cómo instituciones como UNASUR están vinculadas a eso. Ahí sí yo diría que primero estamos haciendo un juego de falsas dicotomías entre, por ejemplo, UNASUR y Alianza del Pacífico. Es una falsa dicotomía, porque UNASUR no tiene ningún componente económico y comercial. y la Alianza del Pacífico no tiene ningún componente político. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, o esto o lo otro?
Y la política de la Cancillería además había sido jugar en varios sitios, ¿no?
Hay que jugar en varios sitios y nada excluye. UNASUR tuvo la inteligencia de descubrir que si se metían al tema económico y comercial, no iban a avanzar, porque entre países de economía abierta como Perú, Chile, Colombia, y países de economía cerrada o casi cerrada como Ecuador o como Bolivia o como Argentina, no iban a poder avanzar en ningún proyecto de liberación económica. Entonces sacaron ese tema en buena hora, en muy buena hora. Dijeron, lo nuestro es la integración física y lo nuestro puede ser la concertación política. La concertación política está demostrando bien complicada de desaterrizar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces debería concentrarse en eso. Entonces, en primer lugar, tengamos claro que UNASUR no es una alternativa a Alianza Pacífico o Alianza Pacífica UNASUR. No son incompatibles y no son enemigos. Uh-huh. En segundo lugar, tener claro que estas instituciones avanzan a partir de consensos. Y si es muy difícil buscar consensos y si queremos preservar otros aspectos de la integración, entonces tenemos que dejar de lado, parquear algunos temas que solo crean o generan conflictos.
Como este de la democracia venezolana. Como
este debe ser un tema de la OEA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la OEA tiene experiencia que ninguno en UNASUR tiene en materia de procesos electorales. Y lo hemos visto en el Perú del año 2000, ¿o no? Uh-huh. Tiene eso, tiene competencia y está trabajando el tema de la democracia y del Estado de Derecho en nuestros países. Y finalmente es un foro mucho más amplio y más grande. Uh-huh. Pero acá en UNASUR no tiene ni siquiera tiene una estructura, tiene una pequeñísima estructura.
Bueno, hay consejos, ¿no?
Oscar. Ni siquiera el compromiso por la democracia se encuentra vigente, pues falta todavía que lo ratifique en algunos países para terminar. Bueno, algunos comentarios. El primero es que yo sí creo de que la Cancillería tenía y tiene clara conciencia de la importancia de mantener cierto estabilidad también regional de cara a lo que va a ser el escenario post-Haya, ¿no? Es decir, yo creo que se muestra mucho cómo la Cancillería está teniendo mucho, mucho, mucho cuidado en no tener en estos momentos diferencias con países, sobre todo vecinos, en tanto se viene un escenario post-Haya donde se plantean muchas posibilidades. Y una posibilidad que existe es que de alguna manera peor en un contexto electoral, como lo ha dicho el embajador, pues de que haya ciertas reticencias, ¿no? Ciertos reparos en aceptar un fallo que podría ser favorable al Perú. En este sentido, pues, un escenario de alguna manera negativo, este escenario es el escenario donde vamos nosotros a debatir el tema. Ciertamente tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, pero eso va a ser una última instancia. Primero vamos a debatirlo en escenarios políticos regionales y teniendo la experiencia que tenemos en la OEA, donde Venezuela pues tiene una influencia muy importante o ha tenido una influencia muy importante, pues no es el momento para tener muchas diferencias de cara a lo que se viene. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, sobre la dicotomía UNASUR, Alianza Pacífico, yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador. Yo tengo dos preocupaciones con Alianza Pacífico. No, antes que todo, yo creo que es un escenario muy favorable para lo que puede ser el desarrollo del Perú, y eso lo dejo puntual, claro. Pero sin embargo, yo tengo dos temas que me causan una de esas preocupaciones. Uno es que el hecho que la política se prueba algunas veces se consolida o se reafirma como una política comercial. Y algunas veces eso me da miedo porque existen otros ámbitos de la política exterior que también se deben explotar algunas veces. Y siento que en el discurso presidencial, cuando salimos al extranjero, se oye mucho el tema comercial, comercial y comercial, inversiones. Y hay un ámbito pues bastante grande que se debe desarrollar. Entonces, sin desconocer eso, pues yo creo que también se debe seguir avanzando en la Alianza Pacífico. Y el segundo es la dicotomía que hablaba el embajador, y es que siento algunas veces que se plantea un debate entre UNASUR y la Alianza Pacífico, y si bien son dos cosas diferentes, siento que algunas veces las prioridades de la agenda peruana van por un camino desconociendo pues lo que se puede hacer en otros ámbitos. Por ejemplo, hay mucha crítica contra la comunidad andina, ¿no? Y yo creo que la comunidad andina, a pesar de los problemas que hay a nivel económico, es un espacio de cooperación política y en otras materias muy, muy interesantes.
Importante para las pymes, por ejemplo, ¿no?
Es interesante. Entonces, pero siento que alguna vez en la agenda podría quedar desplazada. Entonces, creo que una cosa tampoco excluye a la otra. Y es un punto a resaltar.
Yo quisiera insistir sobre un tema a propósito de la reflexión última del profesor. La integración es múltiple. Uh-huh. Y si algo nos hemos equivocado en el pasado es tener un cartabón, un libreto de integración. Uno puede hacer integración de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿hay integración o no entre el Perú y Ecuador? Muy intensa, es bilateral, pero eso es una forma de integración, muy, muy intensa. Podemos hacer integración en UNASUR a través de la integración física y de todo lo que es comunicaciones, conectividad, etc. Claro, si es un país que a su interior es un continente que en su interior está fragmentado, ¿cómo no nos va a importar hacer eso? ¿Cómo no nos va a importar hacer todo el desarrollo de la integración en temas que hacen al desarrollo fronterizo? Por ejemplo, la comunidad andina puede hacer esas cosas. Uh-huh. O cómo no hacer integración en temas que hacen al medio ambiente, donde tenemos una biodiversidad que compartimos todos los andinos. Uh-huh. O sea, hay muchas formas de hacer integración. Yo creo que lo importante es saber cuál es el espacio y qué cosas se puede hacer en ese espacio. Identificar los espacios y trabajar. No excluir, identificar y trabajar. Y eso es una agenda, pues, rica, importante.
Y ahí justamente aparece el debate en torno a la protección de la democracia, ¿no? ¿Cuál es el espacio que debe ser adecuado? Justamente ese debate, ¿cuál es el espacio que debe ser adecuado para proteger la democracia, no? La OEA ha tenido un desarrollo muy interesante en lo que es protección de la democracia desde la declaración de Santiago y Apoleo 91 y instrumentos bastante interesantes que partan por la Carta Democrática Interamericana. Pero yo creo que UNASUR, y por eso yo también no me queda tan claro si en verdad debimos o no llamar a UNASUR, sobre todo a partir de los resultados, no me queda tan claro. Pero yo creo que UNASUR intenta hacer un mecanismo de especialización de protección de la democracia. Si uno lee la carta, el compromiso de la democracia, que todavía no, en teoría no está vigente, uh-huh, trata en primer lugar crear mecanismos obligatorios, algo que no existe en la OEA, que son no vinculantes, entre comillas. Mecanismos vinculantes y mucho más especializados, porque si uno ve las sanciones que plantea UNASUR, son sanciones mucho más drásticas de lo que plantea toda la OEA. Entonces, de alguna manera, y a un nivel sudamericano, mucho más especializado.
Pero ahora sí se cumple.
Bueno, no, el tema, yo insisto, no, es la composición. O sea, yo he tenido una experiencia de comunidad andina muchos años, y si algo he visto es cómo nos hemos desgastado justamente a partir de diferencias de opinión sobre ciertos temas. Entonces, llevar un tema que es imposible de generar un consenso, lo único que hace es desgastar al grupo. Yo creo que el tema de la democracia y los derechos humanos hoy día, respecto a Venezuela, llevarlo a la UNASUR es condenarlo al fracaso, al desgaste y a la confrontación. Entonces, ¿por qué? Es muy importante saber dónde se dan las batallas. Es muy importante saber dónde se dan las batallas.
Y también es muy importante saber quién es tu contendiente. No es lo mismo Venezuela que Paraguay.
Así es.
Ahora, y en ese juego múltiple, digamos, que creo que es el que ha seguido la Cancillería desde que empezó este gobierno, ¿no? Y también en el periodo de Alan García, de jugar en varias canchas, ¿no? ¿No hay de todas maneras momentos en que se entra en contradicción, por ejemplo, con normativas de la comunidad andina frente a los TLCs o frente a los posibles acuerdos con los países de la Alianza del Pacífico?
A ver, definitivamente no. Lo que voy a decir no va a gustar a los bolivianos, pero es verdad. Definitivamente no, porque hubo una... Esta es una historia muy vieja, pues la gente ya se olvida de las historias. Cuando en los años 90 Venezuela y Colombia quisieron hacer un acuerdo trilateral, en este caso con México, el libre comercio, sacaron una autorización de la comunidad andina. Con base a ese antecedente, Colombia, Perú y Ecuador, pre-Correa, sacaron autorización de la comunidad andina para negociar con Estados Unidos. O sea que no se ha violado ninguna norma. No se viola ninguna, ¿no? Es evidente que hay países en la comunidad andina como Colombia y como Ecuador y Bolivia que están contra los TLC. Uh-huh. Pero hay dos que están con los TLC. Entonces ya sabemos que la comunidad andina no permitiría en su conjunto avanzar. Pero volvemos al tema de los foros que tenemos. Esto es un patrimonio adquirido, como llaman los europeos. La comunidad andina es un patrimonio que tenemos nosotros. El UNASUR es otro patrimonio que tenemos. La Alianza del Pacífico es un patrimonio que estamos construyendo. Todo eso es nuestro patrimonio. No lo podemos abandonar. Yo estoy de acuerdo, no lo podemos. Pero sepamos qué es lo que podemos hacer ahí. Si, por ejemplo, además hay situaciones y situaciones y la gente también cambia. Por ejemplo, Ecuador no quiso firmar con nosotros el acuerdo con la Unión Europea, pero ya Ecuador le ha pedido a la Unión Europea.
Está reconsiderándolo, ¿no?
Reconsiderando. Entonces, lo que fue malo ayer, para el mismo gobierno, ya no es tan malo hoy. Entonces, hay que ser flexibles.
Sí, bueno, contradicciones se pueden haber. Es decir, cuando uno maneja tanto, o sea, la política exterior se ha diversificado bastante, la peruana de los 70s a hoy en día, en múltiples ámbitos, y contradicciones se pueden dar, es decir, hemos visto en el pasado algunos ejemplos que podrían servir. Por ejemplo, muchos decían que durante el gobierno de Toledo era imposible mantener una relación estratégica con Estados Unidos y con Brasil, y hubo un debate en torno a que si se podía manejar las dos agendas cuando, digamos, entre los dos había cierta lucha regional. Ese podría ser un escenario de debate en torno a contradicciones, no estoy tan seguro de eso. También se habló en torno a estos cambios en materia de propiedad intelectual en la comunidad andina, que llevaron una discusión muy interesante en la comunidad andina, donde Bolivia veía que había, pues, violación de parte del Perú, y Perú trataba de zanjarlas o solucionarlas, motivando cambios al interior de la comunidad andina. Ahí puede haber otro espacio de contradicciones que finalmente se soluciona conversando y dialogando, y bueno, con los mecanismos institucionales existentes. O sea, las contradicciones no son negativas, o sea, son parte de la dinámica internacional. Hay que usar los canales institucionales para solucionarlos, ¿no?
Ahora, quería plantearles un tema que me parece fundamental conversarlo ahora, a pesar de que estamos todavía unas semanas del momento crucial, pero ¿puede haber alguna turbulencia posterior al fallo? ¿Es esperable que esto ocurra?
Yo creo que no. Yo creo que no por dos razones, básicamente. Primero, porque como se han dado las cosas en este proceso, ha habido mucho respeto de parte y parte. No ha sido un juicio acre de inventivas que van de uno a otro. No se han descalificado presidentes ni ministros. Es decir, ha habido un proceso serio de un país que, de hecho, sabe que yo quiero que me arregle la corte mi límite marítimo con mi vecino, y el vecino ha dicho, no hay nada que arreglar, ya está arreglado, pero en fin, la corte decidirá. Y a partir de eso hemos trabajado muy seriamente.
Por ejemplo, entre Nicaragua y Colombia no hubo ese clima previo, ¿verdad?
No hubo ese clima previo, como no lo está viendo en el caso de Bolivia con Chile. Y nosotros fue impecable en ese sentido, y yo diría que a mí lo que me preocupaba era este lapso que va de la fase oral al fallo, que es un lapso donde nadie hace nada, todos tenemos que esperar sentados que los señores jueces redacten su fallo, y que yo tenía que fuera el espacio de la agitación, de los nacionalismos de lado y lado, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es dos cancillerías, dos gobiernos intentados en crear un buen clima para recibir.
Siempre con pequeñas voces altisonantes, ¿no?
Pero en lo fundamental, bien.
Entonces, hay, ¿no?
Esa es la primera razón. Y la segunda razón, Chile, más que el Perú, es un país integrado al mundo. Eso significa acuerdos comerciales, acuerdos de protección de inversiones, presencia en organismos internacionales extrarregionales como la OCDE, etcétera, etcétera.
No va a tirar esto por la borda.
Un desconocimiento de fallos significa que todo eso empieza a ser cuestionado.
Bueno, eso en términos teóricos se diría, lo mismo se diría, pues, lo que ha hecho el Perú y Chile es han aumentado los costos que significarían, pues, romper o patear tablero, ¿no? Ya hay costos producto de tu inserción en el mundo, pero también hay costos bilaterales que en una relación tan interdependiente como la peruana y la chilena son muy altos. Y es más, a estos costos hay que sumarles más costos, como por ejemplo todo lo trabajado en este periodo post-fase oral. Y toda esta agenda rica que ha sido trabajada no solo a nivel de cancillería, ha sido trabajada por los parlamentos, ha sido trabajada a nivel de sociedad civil, ha sido trabajada por los periodistas, se ha sido trabajada por muchos
académicos,
militares,
todos estos canales que se han trabajado, lo que genera, y además compromisos, que es otro tema importante que
eso marca una
entre Nicaragua y Colombia, ¿no?
Eso marca una diferencia interesante, porque claro, si en el caso de Nicaragua y Colombia no hubo ese clima de previo, era esperable que hubiera algún tipo de turbulencia posterior, ¿no? Pero acá parece, yo mismo he participado en algunas reuniones, ¿no? que hay un compromiso, por lo menos de quienes deciden, para que esto no genere ningún tipo de conflicto, ¿no es cierto?
Claro, y si me permite, no existe Uribe ni en el Perú ni en Chile.
Una pregunta final para ambos, ya más política. ¿Por qué insistir en un canciller político y no diplomático?
Yo soy diplomático y no me hago problemas por eso. Yo creo que el presidente escoge el canciller que él considera que tiene su confianza, que cree que va a hacer una buena labor. Es evidente que un diplomático bueno puede hacer una buena gestión porque conoce todo. Pero también es evidente que no estamos hablando de una ciencia abstracta y complicada. Una persona inteligente, bien formada y con ánimo de trabajar, estudiar y consultar, lo tiene que hacer bien. Yo no me haría problema. Acá lo más importante es la relación que pueda tener el canciller con el presidente. Porque como de alguna manera el presidente dirige más, más
dirige la política
que cualquier otro, de acuerdo a la Constitución, entonces hay que estar muy sintonizado con el presidente. Y en ese sentido, el presidente es el que debe decir si se sintoniza mejor con un diplomático o con un político.
Y todas estas versiones que argumentan que dentro de la Cancillería hay ciertos conflictos, ¿no son las que explican que no se nombre un canciller diplomático?
Yo no sé qué conflicto puede haber en Cancillería.
Bueno, hablan de grupos que no están de acuerdo con uno, con otro.
Toda institución tiene sus grupos, sus amigos, sus capillas, sus seguidores.
O sea, no habría diferencia esencial si se nombra a un canciller diplomático, si es que tiene una correlación o una cercanía con el presidente.
Ahora, sin embargo, si bien yo también creo que la diferencia entre el político y el diplomático no debería darse, sin embargo, yo sí creo que, teniendo en cuenta el escenario tan sensible, vamos, el tema de la Haya no es un tema que se presenta todos los días, es un escenario muy sensible, yo sí hubiera creído considerar algún tipo de ministro con mayor conocimiento de estos temas, a profundidad, que son temas mucho más complejos que simplemente el conocimiento o la buena intención, ¿no? Entonces, y en ese caso creo que, una lectura de la trayectoria de la actual ministra, creo que no existen muchos vínculos con lo que es la actividad diplomática o la actividad en materia de relaciones internacionales. Así que tratándose un tema tan, tan sensible, no es cualquier contexto, no estamos en cualquier escenario en los últimos 10 años, es un contexto muy sensible. Yo pensaba que teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido en torno al escenario post-Haya, que puede ser muy complejo, yo creería, sea diplomático, político, alguien que tuviera un tipo mayor nivel de profundidad en los temas y no tenga que enterarse en el camino.
Bueno, ahí, sí.
¿Puedo terminar una cosa? Claro, sí. Habiendo sido relativista bastante más que el profesor, debo decir que yo podría ofrecer 10 nombres de excelentes diplomáticos que harían una gran función de ministros.
Y políticos también.
Me costaría más que nombres políticos.
Bueno, gracias a ambos, gracias José Luis, gracias Oscar, espero tenerlos en otra ocasión acá y espero que el fallo que se viene sea de pronto ocasión para volver a conversar y ocasión de que no haya turbulencias en efecto, ¿no? Ojalá lleguemos con adultez política y diplomática a ese momento tan importante. Y déjeme decirle solamente que yo a lo que aspiro es que esa página sea pasada finalmente, ¿no? Y que nos ocurra como con Ecuador, que más allá de una pelea de supermercado, bueno, las cosas siguen, ¿no?
Sí, lo único que a mí me asusta es que ya comenzó a leer algunos comentarios de diplomáticos y políticos que hablan sobre reactivar el Tratado del 29 para ver el tema de la situación de la Concordia, el punto o el hito número uno, y que esto debe ser resuelto por el presidente de Estados Unidos según el acuerdo. Yo creo que esto da pie a las voces chilenas que dicen, ven, el Perú no quiere terminar con este asunto y va a seguir planteando nuevas demandas. A mí eso me causa algún tipo de preocupación porque lo he leído, ¿no?, en algunos medios.
¿Hay algo eso?
Yo creo que eso está muy claro, que fue una especulación estratégica de Chile. El Chile, al plantear el hito 1 en vez del punto de concordia, lo hizo en función de tener un argumento más en su defensa de que existía un paralelo y que ese paralelo era el hito 1, no era el punto de concordia, porque ahí estaban las luces de ventilamiento. Eso se cae con el fallo. Se cae con el fallo.
Bueno, y lamentablemente también se cae esta parte del programa porque se agotó el tiempo. Gracias a ambos. Venimos en un momento con una segunda entrevista sobre lo que pasó en Argentina con el fallecimiento de Rafael Videla. Gracias.
Bien, amigos, estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global. Vamos a hablar sobre un tema que, bueno, un hecho que ocurrió hace unos días, pero que todavía increíblemente sigue marcando el debate político, social y en Argentina, y también el debate sobre la justicia global, ¿no? Es el tema de la muerte del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla. Ha pasado ya unos 10 días desde que falleció y todavía no hay dónde lo entierren o no se sabe, ¿no? Y las turbulencias en torno a su fallecimiento siguen y el significado que tuvo. Para hablar de ese tema estamos con Michelle Reyes Milk, ella es la coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, ¿no? Y con Santiago Mariani, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico. Bienvenidos ambos, bienvenidos Michelle, Santiago.
Muchas gracias.
¿Qué pasa con este general? ¿Por qué estamos en el escenario del general no tiene quien lo entierre? Salvo su familia, ¿no?
Bueno, me parece muy adecuado que lo hayas presentado como el ex dictador, ¿no? Porque en los medios hay todo tipo de debates alrededor de Videla. Uno es, ¿por qué, por ejemplo, el debate llega hasta el punto de por qué lo presentan como expresidente? Que él no fue, él fue miembro de una dictadura horrorosa, oprobiosa, que tomaron el poder por la fuerza y se autodenominó presidente de la Argentina. Que ese es un tema que todavía no se discutió, no se discutió nunca en un país como Argentina, donde hubo 7 décadas de intervenciones de militares y donde por momentos históricos la Corte Suprema, digamos, legitimando eso, etcétera. Pero bien.
Pero ya hay un primer dato acá que no le han hecho un funeral de Estado, ¿no?
Así es, porque hace 2 años, por una medida que sacó el gobierno actual, los militares que estén en Argentina envueltos en violaciones de derechos humanos, digamos, no son susceptibles de, a su muerte, recibir los honores que deben recibir.
¿Eso es una norma de este gobierno?
Sí, es una norma de este gobierno, pero diría yo que forma parte de una evolución de la democracia argentina recuperada hace más de 3 décadas, donde esto, digamos, es una medida más de repudio desde la sociedad en su conjunto hacia lo que ha sido la noche más negra de la historia argentina. Uh-huh. Es decir, no es una medida aislada de un gobierno particular, esto no le estoy restando mérito, pero no es una medida aislada, se inscribe dentro de un esfuerzo que ha hecho sistemático la sociedad argentina con avances y retrocesos por momentos muy difíciles, de uno de los temas esenciales para la consolidación de la democracia argentina, que es, digamos, la búsqueda de justicia para que no reine la impunidad frente a lo que fue, digamos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, cosas atroces.
¿Este es un caso donde se ha superado la impunidad, Michel?
Creo que sí, creo que es un diagnóstico bastante interesante de la cultura de impunidad en la región. Si comparamos, por ejemplo, la reacción no solo de la sociedad civil, sino de la sociedad en general en Argentina frente a la muerte de Videla, la reacción de la sociedad actual en Guatemala frente a, en primer lugar, la condena a Ríos Montt y luego la anulación, o mejor dicho, la orden de la Corte Constitucional en retrotraer el juicio. Y, digamos, en un lugar intermedio, las medidas que se están tomando en el Perú, creo que nos demuestran que si bien en la región en general se están tomando pasos hacia combatir la impunidad, creo que estamos todavía en distintas etapas en distintos países. En Argentina creo que la justicia se logró antes de la muerte de Videla, fue condenado no una sino 3 veces, y creo que la muerte es más un reflejo o nos ayuda más a diagnosticar las expectativas, pero también las percepciones actuales sobre cómo debe mirarse el pasado, pero también el futuro, y cuál es el trato que deben recibir, ¿no? Finalmente creo que es sumamente... es un reflejo muy, muy, muy fuerte el tema de que no tenga un lugar donde enterrarse, y creo que habla mucho de cuánto se ha avanzado en los las últimas 10 años, por así decirlo, 15 años en Argentina, ¿no?
Sí, con avances que han costado y siguen costando enormemente. Si bien es cierto que Videla fue enjuiciado y condenado varias veces.
Carmisteado también.
Claro, exacto. Él recibió un indulto en el año 1990 con este, digamos, con esta idea de que era para pacificar a la Argentina, pero lo que demostró fácticamente ese indulto fue que en realidad eso profundiza las divisiones, porque si los países, digamos, las democracias no llevan adelante algún tipo de respuesta de tipo institucional, buscando, digamos, que esta impunidad no sea acorralada y que no llegue justicia para quienes han, es realmente muy complicado esta idea. Hay muy pocos procesos y por ejemplo, si vemos el proceso español político, ¿no? Si bien es cierto que la transición fue una transición ejemplar y donde evitaron ellos volver pero en realidad los fantasmas y las cosas que se quisieron, ¿no?, están reapareciendo ahora, y hay, digamos, personas que están reclamando con justicia la justicia, digamos, ¿no? Entonces, no, digamos, hay que ponerlo en perspectiva de que si bien al momento de morir Videla muere encarcelado y con la justicia que le había llegado, hubo un proceso muy complejo y eso hay que ponerlo en el contexto de América Latina y lo que significa, ¿no? Que es, bueno, un poco lo que estaba comentando Michelle.
Sí, definitivamente creo que bueno, el indulto de Menem fue una suerte de reconciliación con los militares, pero no una reconciliación, claro, digamos, a nivel sociedad, nacional, ¿no?, y con la sociedad. ¿No? Y lo que menciona Santiago nos pone en el centro de este falso debate, creo, hoy, entre paz y justicia, ¿no? Del cual tanto hemos aprendido, ¿no?
Quisiera que entremos un poco allí, ¿no? Porque a veces el debate se anuda en esto, ¿no? Como ustedes comentan, yo he visto eso en España, ¿no? Se tiene la transición española como ejemplar porque no abrió heridas, ¿no? Sin embargo, todavía, yo recuerdo haberlo visto en Madrid en una ocasión, abren una zanja y encuentran un cadáver, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio, digamos, entre la justicia necesaria, ¿no?, la reparación de los deudos, y que esto no se convierta en una retaliación? Porque ese es el argumento que se pone sobre la mesa, ¿no? Poniéndolo en el caso de Videla, ¿no? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre la justicia, el rechazo de este personaje, y la crueldad frente a un, finalmente, un occiso, ¿no?, un muerto?
Bueno, en el caso de Argentina, ¿cuál fue el punto o los puntos de equilibrio en los momentos que se buscaron? Cuando la dictadura, digamos, no tiene otra que entregar el poder en debilidad porque había fracasado en todos los ámbitos, ¿no? En el militar con la pérdida de la guerra, en el económico con el plan este económico atroz que pone a la Argentina de rodillas y cuadriplica su deuda externa. La violación masiva de derechos humanos, es decir, esta dictadura tan... de todas maneras, ellos, como la justicia argentina tenía que enjuiciar miles de casos, porque había toda una cadena de mando que estaba implicada, el punto de equilibrio que trató de encontrar el presidente Alfonsín, que de manera casi diría heroica y como algo pocas veces existente en la historia... él, un presidente elegido constitucionalmente, democrático, lanza el juicio a las juntas. Se trata de, llevar justicia a quienes habían sido los máximos responsables. Uh-huh. Ahora bien, eso que se logra con enorme dificultad, porque en el momento de los juicios, por ejemplo, quien era viceministro de Defensa me comentó que recibían del exterior, a modo de consejo, no se metan con esto va a tumbar la democracia argentina que están tratando de recuperar, y ellos mismos, que eran civiles desarmados que estaban, dormían, por ejemplo, con un arma, porque no sabían si a la noche iba a venir alguien, por ejemplo, algún escuadrón paramilitar o los mismos militares que los iban a matar para detener los juicios. Entonces, encontrar los puntos de equilibrio es bastante difícil. En el caso argentino fue, después de este juicio que fue ejemplar, vino inmediatamente después el indulto, el retroceso, y después tuvo que haber, entonces...
¿Una amnistía o un indulto? existía, ¿no?
Claro, porque digamos fue generalizada, ¿no? A toda la cúpula.
Que quizás sea peor, porque es casi ¿no? ¿Cómo? Porque la amnistía implica olvídate, ¿no?
Claro, fue un poco decir, bueno, el acá
perdónamos, ¿no?
Claro,
perdónamos,
¿no? Pero fue una amnistía también a todo el proceso de la violencia política, que es más complejo, pero buscar los puntos de equilibrio, es decir, y fíjense lo que está pasando, por ejemplo, y Michelle seguramente sabe mucho más de esto, conoce al detalle lo que está pasando, por ejemplo, en países como Guatemala, uh-huh. Donde realmente encontrar los puntos de equilibrio y encontrar la justicia universal y que todos es bastante difícil, digamos, políticamente de procesar.
Sí, definitivamente, creo que por nombrar dos ejemplos, la región Guatemala y Colombia, ¿no? En Colombia vemos cómo se está trabajando, sobre todo en el marco de los diálogos de paz, hacia lograr una paz, pero con temas de agenda en la justicia, ¿no? Con temas de justicia en la agenda y temas que tienen mucha observación por parte de la comunidad internacional. Recuerden que Colombia está bajo examen preliminar frente a la Corte Penal Internacional y se espera que hayan resultados concretos en temas de justicia también. Es imposible pensar que todos los presuntos responsables van a ser investigados y van a ser condenados cuando se hayan responsables, pero creo que hay una expectativa de mayor respuesta en el ámbito de justicia. Ahora, en Guatemala la situación es una de total polarización en este momento, ¿no? Estuve ahí hace dos semanas y realmente, por dar un ejemplo, el día que sale la condena a Ríos Montt, vi 90 minutos de noticias antes que se cubra el juicio, ¿no? Y quizá uno de los acontecimientos más importantes del país en muchos años, y tuve que esperar 90 minutos.
No era noticia de primera plana.
No era noticia de primera plana, y la primera persona que se entrevista para dar un comentario sobre la sentencia, esto fue cuando se le condena, fue el presidente de la Cámara de Industria, ¿no? Y creo que eso fue un diagnóstico muy importante de
que está en contra del fallo.
Que estaba en contra del fallo, ¿no? Entonces, creo que no podemos hoy día aceptar una paz duradera, integral, que no tenga el componente de justicia de por medio. Lo vimos en Sudán, lo vimos en los Balcanes, lo vimos en Sierra Leona, lo estamos viendo en el Perú. Creo que el tiempo de la impunidad en tema de justicia está llegándose a su fin. Cada uno a su propio ritmo, pero está llegando.
Ahora, en esto creo que, supongo que ambos compartirán este punto de vista, ¿no? Es muy importante no solo la respuesta institucional de la que hablaba Santiago, sino la respuesta social, ¿no? O sea, ¿qué tanto consenso ciudadano hay en torno al tema? Te comentaba yo antes de entrar a cabina que lo que me impresiona de la Argentina es el masivo consenso social que hay en torno al tema, ¿no? No ha salido nadie a lamentarse demasiado, no ha salido nadie a recordar los éxitos de Videla, ¿no? Mientras que en Guatemala tenemos este panorama de tensión.
Bueno, en Guatemala, en Chile, digamos, en Chile son también, temas que, ¿no?, que dividen y todavía hay detrás. Pero en el caso de Argentina lo interesante es que la sociedad ha ido en los últimos años hacia un proceso de polarización política, pero en ciertos temas, digamos, sí hay consensos fuertes, y esos temas son temas de derechos humanos, por ejemplo. De todas maneras, a mí me parece que la oportunidad del debate público a partir de la muerte de Videla también se tiene que centrar en qué está pasando con los derechos humanos hoy en relación con el poder del Estado. Porque si bien es muy importante el debate sobre lo que ha sido la figura de Videla y mantenerlo presente en la memoria para que nunca más eso ocurra en la Argentina, estoy haciendo uso del título este, ¿no?, del libro Nunca Más, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que presenta este informe, claro, pero me parece que también el debate hay que focalizarlo en qué está sucediendo hoy día, porque todavía hay violaciones a los derechos humanos que son graves, hay violaciones por parte de los estados y los instrumentos que tiene la policía, ¿no?, etcétera, y ese me parece que es un punto en la agenda que no hay que, digamos, olvidar y que hay que ponerlo y debatirlo profundamente, porque los organismos, digamos, internacionales, por ejemplo, que hacen informes y seguimiento de esto, son bastante espeluznantes, digamos,
las cifras. Sí, basta leer el informe anual de Amnistía Internacional, ¿no?
Sí, definitivamente, y creo que el rol de los medios ahí es clave, el rol de la sociedad civil, y en cuanto al rol de los medios, una de las preocupaciones quizá más grandes en este momento, por lo menos a nivel personal, es el caso de ya no solo la censura del Estado, sino ya un paso más allá, que es cuando se da la autocensura, y creo que es lo que estamos viendo en México hoy día, ¿no? Una autocensura donde ya cada vez son menos los medios que realmente se atreven a reportar sobre los gravísimos crímenes que se están cometiendo en ese momento.
Sí, los propios directivos, los medios en México.
Exactamente.
Ahora, y de todas maneras, yo si observo el panorama argentino, el camino de toma siempre es un poco sinuoso, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay una amnistía en medio, después se les vuelve a juzgar.
Avances y retrocesos.
Avances, ¿no? Y retrocesos. Sí. ¿Qué es lo que hace que una sociedad finalmente llegue a un mayor, vamos a repetir el término, consenso social, en torno a la necesidad de que la paz y la justicia formen una sola hebra, una sola urdimbre en la vida social y política e institucional? Porque estoy pensando en el Perú concretamente, ¿no? Acá todavía, miremos lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Hay una fiesta por el cumpleaños de Keiko Fujimori y casi simultáneamente sale un video de supuestamente el expresidente Fujimori o ex autócrata Fujimori o ex dictador Fujimori está supuestamente mal, ¿no? Entonces hay como una teatralización también de estos personajes que impide que se avance hasta este paso donde al parecer ha avanzado la sociedad argentina, ¿no?
Bueno, creo que son varios los pasos que nos llegan a ese estado. El primero quizá es el dejar de lado la indiferencia, que creo que ha sido uno de los grandes males de nuestros países. El tomar medidas que nos acerquen hacia la verdad. Y cada uno creo que tiene una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Dejar de lado la indiferencia, informarse y comenzar un proceso de reconciliación. Y por lo menos mi percepción exterior de Argentina, Santiago, es que en ese proceso de reconciliación, de aprender lo que ha sucedido y de hacer lo propio de la historia, se ha avanzado bastante. Y me parece que aún estamos en ese camino en el Perú, pero evidentemente no finalizado, no concretizado.
Sí, yo coincido plenamente con Michelle. Aquí hay como varios aspectos para ver, ¿no? Por un lado, coincido, el rol de los medios de comunicación es fundamental. El rol también en las escuelas y en la educación de las nuevas generaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió aquí, si vamos al caso peruano, el video este de Operación 1509, de todo el trabajo ejemplar que hace Benedicto Jiménez, y donde ellos, a través de un trabajo paciente de inteligencia y sin por ello, digamos, salirse de la ley y sin hacer ningún tipo de abuso, de atropello, atrapan finalmente al líder terrorista que Guzmán, ¿no? Que estaba. Entonces, y yo recuerdo haber leído un artículo muy interesante, que un comentario de Stefan Reich, que él decía, bueno, este tiene que ser un video donde se tiene que pasar en las escuelas, para que aquellos que no comprendieron, no vivieron y no están quizás contaminados de algún lado u otro con toda la situación, tenga una perspectiva de cómo las cosas, digamos, las sociedades cuando llegan a límites extremos, como una amenaza terrorista, cómo el Estado debe y puede responder bajo el marco de la ley y no dar lugar a otro. Entonces, es como que hay varias partes, y por supuesto que al Estado hay que exigirle desde la sociedad civil que dé respuestas contundentes y que para cerrar los caminos a la impunidad, ¿no? Entonces, ahí la sociedad civil tiene que estar muy vigilante, organizada, y no puede, digamos, dejar ningún tipo de margen para que haya esto que se confunde, ¿no?, entre la paz y la reconciliación bajo un manto de impunidad.
Sí. La educación, importante, ¿no?
Clave.
¿Qué haces con las personas desinformadas o que crecen desinformadas? En tu trabajo en la coalición, por ejemplo, ¿eso es algo que ustedes desean impulsar como parte de su estrategia?
Pues, más, no tenemos tanta incidencia como secretariado en las currículas escolares, por ejemplo, etcétera, nosotros hacemos más un diagnóstico de la situación, sobre todo las situaciones ante la Corte Penal Internacional, y trabajamos con otros interlocutores, pero muchos de nuestros miembros sí tienen esa agenda en concreto, ¿no? Más que a nivel de educación, diría difusión en general, ¿no? Difusión entre distintos actores de la sociedad. Por dar un ejemplo, también volviendo a Guatemala, ha habido, no sé si han tenido oportunidad de revisar este documental, Granito, que es realizado por los productores de Skylar Pictures, pero Granito es un documental que se presentó en Sundance hace 10 años porque no se podía mostrar hace 3 años porque no se podía mostrar en Guatemala. Guatemala. Se presentó aquí en Lima en el Festival de Cine. Y el año pasado se presentó en el Teatro Nacional de Guatemala, donde asistieron 10.000 personas, ¿no? Y
llegó a presentarse.
Llegó a presentarse, entonces, y de hecho, bueno, lo menciono porque en Granito se rescata una entrevista que hace la productora Ríos Montt hace 30 años y se presenta como evidencia en el caso. Entonces,
sí lo he visto.
Sí lo has visto. Sí.
Donde él mismo acepta, bueno, anuncia lo que va a hacer.
Acepta, ¿no?, básicamente la cadena de mando, ¿no? Claro. Reconoce la cadena de mando. Pero a lo que voy es que hay formas creativas de difundir aquellos acontecimientos que no necesariamente tiene que tratarse de, digamos, un documento de 200 páginas extenso, sino...
O de 9.000,
¿no? O de 9.000.
En el caso del informe sábado, ¿no?
Exacto. No, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El informe son...
Ah, el de acá.
Sí.
Yo, las críticas acá.
Pero creo que se trata también de identificar la mejor forma de llegar a aquellas personas que de repente pueden tener un interés, pero que no saben quizá la mejor forma de acercarse a la información. Entonces, el rol nuevamente, y no puedo no dejar de mencionar el rol que los medios pueden tomar en este sentido, en ayudar a la sociedad civil a idear estas formas creativas de brindar la información, es fundamental.
Una crítica, además, se me va a poner un casco.
Si me permites, en ese sentido, yo me parece admirable lo que hace la sociedad judía frente a lo que ha sido el Holocausto, ¿no? Cuando yo fui en Washington al Museo del Holocausto, es una cosa realmente que hay que ver, porque están ahí, por ejemplo, uno ve los zapatos que ellos...
Sí, yo estaba ahí también. Entonces, yo estaba en el Museo de Tel Aviv, ¿no?
Claro.
Es similar, ¿no?
Y es realmente conmovedor ver los zapatos de estos seres humanos que quedaron, ¿no?, bajo el terror de un Estado que... Entonces me parece que eso también es parte de la responsabilidad que tenemos como sociedad y para preservar y que las nuevas generaciones comprendan la dimensión de lo que esto significa.
O el Museo de la Memoria en Chile, ¿no?
Porque aún así vemos los grupos neonazis que resurgen, en Hungría estamos viendo un proceso político donde en el marco de lo que es la Unión Europea hay un gobierno que tiene un discurso, digamos, extremista y de odio hacia poblaciones determinadas. Es decir, entonces la cosa no es que porque hayan ocurrido estos horrores no van a volver a ocurrir. Hay que permanentemente velar por generar los anticuerpos y que la sociedad esté muy atenta a que esto no tenga lugar ni cabida y mucho más en crisis, en contextos de crisis económica donde se buscan chivos expiatorios y se empieza, ¿no?, y hay ciertos políticos que empiezan a
jugar. ¿Qué nos hacemos con esta sociedad como la peruana, ¿no? Hay que ser claro, ¿no? O la guatemalteca o incluso la chilena, como ya lo hemos mencionado, la argentina muchísimo menos o casi no, donde de todas maneras prevalece un grupo, ¿no? No solo político, ojo, ¿eh?, sino grupos sociales, ¿no? Estoy pensando en el presidente de la Cámara de Industrias en Guatemala, ciertas personas acá que dicen, bueno, pues eso es lo que había que hacer, ¿no? Pero es ese sector que todavía prevalece.
Bueno, pero hay que dar el debate, porque lo que había que hacer acá era lo que hizo Benedicto Jiménez, ¿no?, y que está retratado en la película, es utilizar las armas del Estado de Derecho, ¿no?, que son las que digamos es un contexto donde uno no puede salirse, uno no puede ser más terrorista que el terrorista para...
Claro,
entonces el Estado sí tiene que responder frente a amenazas, pero Digamos, eso no lo tiene, y mucho menos eso tiene que llevar a que un gobierno determinado utilice eso en su favor para desestructurar el Estado de Derecho y después, digamos, permanecer el poder.
Claro, pero hay gente que dice, bueno, había también que desaparecer gente, había que formar un grupo paramilitar, ¿qué íbamos a hacer?
No, pues, ¿no?
Y, claro, y en Chile también dicen lo mismo todavía algunas personas, ¿no? ¿Qué hacemos con ese sector social? Sobre todo si tiene expresión política, ya con esto terminamos lamentablemente.
Creo que la mejor forma siempre es tratar de hacer un esfuerzo en no politizar la información y los hechos por ninguno de los bandos, ¿no? Cuanto más se acerca la información a la verdad, incluyendo con los elementos técnicos necesarios para hacer una evaluación veraz, certera de cómo se dieron las cosas, tratar siempre de brindar esa información del modo más transparente y más certero posible, nuevamente evitando las politizaciones de todos los sectores.
Bueno, fíjate el peligro, disculpe, un último comentario, fíjate el peligro del poder del Estado cuando se sale de cauce. Estados Unidos, que supuestamente es la democracia más institucionalizada, frente a una emergencia como el ataque a las Torres Gemelas, hemos visto cómo han armado, por ejemplo, una estructura de cárceles clandestinas que no se sabe dónde están, la instalación de la tortura, Guantánamo, etcétera. Entonces, es decir, no es una cosa que está asegurada la democracia y la vigencia del Estado de Derecho, y eso es sobre lo que hay que trabajar, ¿no?, fuertemente.
Bueno, amigos, les agradezco a ambos su presencia en Tiempo Global y esta conversación. Espero que continuará en algún momento, porque creo que es muy importante. Rescato algo de lo que han dicho, ¿no? Y es que creo que esto es una cuestión no solo de demanda de los dedos, sino de demanda de la sociedad, ¿no? Uh-huh. La sociedad debe saber que la impunidad no es saludable para nadie, ni para el Estado, ni para los militares, ni para los políticos, ni para nadie. Gracias, Michelle, gracias, Santiago. Volvemos la próxima semana con más temas para ustedes acá en Tiempo Global.
Muchas gracias.
Bueno, chicos.